día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
Música que nos lleva a sección que habitualmente tenemos, ya sabéis, en Un buen día para viajar, donde mujeres son protagonistas, mujeres que las llamamos extraordinarias y por diferentes razones y en diferentes épocas cronológicas, ¿no? Lo que no cambia es que siempre Alicia Ballina, historiadora del arte y muchas cosas más, nos trae cada 15 días a esta fantástica sección. Y hoy, por cierto, ya lo anticipo yo, sección muy especial para la propia Alicia. Muy buenos días, Alicia, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Pablo? Buenos días, encantada de saludaros de nuevo.
Bueno, Alicia, que el programa, tú ya sabes bien, se llama Un buen día para viajar y estás tú en plena tournée viajera, no me digas que no, ¿eh?
Pues sí, pues la verdad es que ya estamos en marcha con la segunda novela, que además, bueno, es un viaje y una aventura increíble, no solo la mía por tener que, bueno, por tener que hacer esta gira, ¿no?, dando a conocer la historia, que además lo hago encantada, sino porque la protagonista también fue absolutamente aventurera y pionera para su tiempo, como ahora vamos a hablar.
Hoy, si no me equivoco, andas o vas a estar ahí en tierras canarias, nada más y nada menos. Estuviste también por Linares, presentaste el libro, que digo yo ya, La criolla del Amazonas, que Alicia acaba de publicar, porque viene, que todavía quema el libro, nada, este jueves pasado, antes de ayer, Alicia, ¿no?
Eso es, el jueves 9 salió a la venta y pues ya efectivamente ayer lo presentamos en Linares, en Jaén, en las jornadas de novela histórica, que además estuvimos con Antonio Pérez Henares, con Luis Zueco, con Luz Gabás, con primerísimas figuras, con Isabel San Sebastián, con Augusto Ferrer Dalmau, fantásticas jornadas y hoy mismo pues volamos hacia Tenerife, hacia Tacoronte. También esta tarde estaremos en las jornadas de novela histórica allí, con grandes plumas también, y bueno, dando a conocer, como os digo, la historia de Isabel Gramesón, la criolla del Amazonas.
Es que hoy nos viene al pelo, Alicia, presentas libro, nos lo presentas a nosotros también en el programa. Es una mujer extraordinaria. Es que, bueno, hoy se juntaron todas las líneas para confluir aquí en la sección.
Pues sí, la verdad es que es una historia absolutamente increíble, muy, muy desconocida, porque yo cuando hice la investigación sobre este personaje, sobre Isabel Gramesón o Isabel Casamayor, también en su traducción del apellido al castellano, incluso Isabel Godán de Sodoné, que era el apellido de su esposo y también es conocida con este apellido, pues la verdad es que me encontré grandísimas lagunas y algunas certezas, pocas, que explico también en la novela, y una mujer también pionera, ¿no?, que además fue la primera que recorrió parte de la Amazonía ecuatoriana, nada más y nada menos que en 1769. Y además, bueno, por amor principalmente, pero también por muchas otras razones que descubrimos en la novela y que yo interpreto también y que novelo, porque sabemos algunos datos, como os digo, y otros evidentemente pues hay que ser capaces de imaginarnos y de entender cómo pudieron ser.
Menudo viaje que emprende también esta mujer, esta Isabel de Casamayor, como tú decías ahora también en la traducción más castellana, pero como sueles hacer un poco, y bueno, sin hacer spoiler de toda la novela, porque tenemos que leerla, ¿quién es esta Isabel de Casamayor, Alicia?
Pues Isabel es una criolla, es hija de un general gaditano, de Pedro Gramesón o de Pedro Casamayor, que bueno, tenía evidentemente orígenes franceses, pero él nace en Cádiz, su padre, y se forma como militar allí. Entabla unas relaciones muy directas con quien iba a ser posteriormente el virrey de Perú y se traslada al virreinato de Perú, que en ese momento no existía evidentemente Ecuador como tal, y Ecuador formaba parte del virreinato, y el virreinato por supuesto era una provincia española, es decir, estaba gobernada por la corona española y por el rey de España, que en ese momento era Felipe V. Entonces, bueno, Isabel nace allí, nace en Guayaquil, y porque su padre se casa ahí con una mujer de origen ecuatoriano. Y bueno, Isabel es la segunda de cuatro hermanos, y bueno, por el trabajo de su padre, que luego se enriquece también pues con el comercio y con la compraventa de productos que procedían de las Indias, pues ella se trasladan a Otavalo, que está al norte de Ecuador. Y luego, bueno, finalmente se establecen en Quito. En Quito ella un poco bueno, se forma en un convento, como era bastante habitual. Estamos hablando de 1732 aproximadamente. Y en 1735, finales, principios del 36, algo cambia para Isabel y que va a determinar el resto de su vida. Y que está muy enmarcada con, bueno, muy ligada evidentemente con la expedición científica más importante de la Ilustración, la primera al menos, porque la de Malaspina también fue importante en el último tercio del siglo XVIII, pero estamos hablando de la expedición que organiza la Academia de las Ciencias de Francia en 1735, con la idea de saber definitivamente, algo que ya se habían planteado por otra parte los griegos, de si la Tierra estaba achatada por el ecuador o por los polos. Entonces la Academia de las Ciencias de Francia organiza, al mando de Charles-Marie de la Condamine, que es un científico y un matemático francés muy importante, y también de la mano de Louis Godin, que es el primo de Jean Godin, que es el futuro marido de Isabel, y pide a su primo que le acompañe, ¿no? Y bueno, se van a Ecuador después de un año y dos meses de travesía desde el puerto de La Rochelle, que salen desde Francia, llegan a Ecuador, llegan a Quito, bueno, pues tenéis que leer la novela, se conocen Isabel y Jean, el primo de Luis, uno de los jefes de la expedición, y bueno, pues se enamoran perdidamente, la expedición se desmantela, esto es real, ¿eh? La expedición sí, sí. Además... van dos jovencísimos tenientes de navío, que son Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que luego se van a convertir en almirantes importantísimos y dos de los estudiosos más importantes de la zona del virreinato. Y bueno, la expedición, como digo, se desmantela, algunos se quedan en el virreinato, otros regresan a España, bueno, se suceden distintos episodios en la vida de cada uno de ellos, y Jean se queda con Isabel. Y bueno, hay unas circunstancias que les separan, y en esas circunstancias Isabel se ve empujada, tomando una decisión absolutamente drástica, como no, también con un cierto grado de inconsciencia y sumamente arriesgada, de atravesar desde, bueno, la provincia, parte de Riobamba, ella que, bueno, es un pueblecito que está cerca a Cajabamba también, no está muy lejos de Quito, pero bueno, hay que ir hasta Baños de Agua Santa, es una entrada por parte de la Amazonía ecuatoriana, y hace una aventura, pues, y emprende una aventura impensable, ni muchísimo menos para una mujer de cierto rango de la pirámide social de la jerarquía local, porque además luego su padre se convierte en general, etcétera, y como os digo, pues atraviesa la Amazonía para ir en busca de Jean, aunque no sabemos si lo encuentra, si no, eso, si sobrevive, sí, porque es realmente una auténtica agonía, ¿no?
Pero la aventura, porque la palabra aventura va en mayúsculas en este caso, es una decisión arriesgadísima, de eso ya por una parte, porque es arriesgar hasta el propio pellejo, y para una mujer, como decías, ahí en la primera mitad prácticamente del siglo XVIII, atravesar el Amazonas, que nos recordaba ahí a Orellana y esto y demás, ¿qué fue la primera mujer que lo hizo? ¿O que hay constancia sobre ello incluso?
Claro, Alicia. Claro. La aventura es única porque efectivamente es la primera mujer que hace una hazaña semejante, ¿no? De hecho, bueno, evidentemente la Amazonía, bueno, pues lo contamos, ¿no? Viven tribus muy, muy dispersas y, por supuesto, había mujeres que bueno, pues recorrían grandes kilómetros, pero una mujer criolla, una mujer blanca, una mujer no acostumbrada, por supuesto, además a este tipo de... Bueno, ni siquiera, porque yo de hecho viajé a Ecuador, estuve 15 días para documentarme, estuve en todos los sitios, estuve en la Amazonía, estuve con los indígenas, estuve viendo, y es absolutamente, para muchos incluso podría ser una hazaña impensable, porque simplemente con el hecho de respirar ese aire tan cargado, con una humedad tan absolutamente extrema, con las dificultades que supondría, bueno, pues no solamente los animales y los peligros desconocidos que te acechan, sino ya cualquier... La naturaleza es absolutamente impresionante, pero también muy, muy hostil para el ser humano, si no estás acostumbrado. Y luego sobrevivir pues, con unas condiciones muy extremas, y en unas condiciones muy extremas, ante la falta de agua, de alimentos, el desconocimiento de las plantas, de las que cualquier cosa es... bueno, pues es cuanto menos susceptible de que te provoque la muerte, ¿no? Y la orientación también, que es muy complicada, porque luego esas grandes masas frondosas de vegetación, de árboles milenarios, ¿no? Que casi cubren el cielo y no te permiten saber muchas veces si es de día o es de noche. Es una situación realmente extrema y bueno, para muchos, ya te digo, impensable. Lo que pasa que sí que hay datos y hay documentación al respecto que atestiguan que evidentemente este viaje se hizo. De hecho, el propio Charles Marie Lacondamine recogió esta historia, consciente de la importancia que podría tener en un futuro, en un relato que se editó póstumo, después de su muerte, en Maastricht en 1778. Y luego, bueno, la documentación del propio Jean Godin de Sodone, su esposo, que explica también las complejidades que tuvo Isabel, ¿no? Y las dificultades y la lucha infernal entre la vida y la muerte que padeció esta mujer.
Claro, claro. Era bastante joven todavía cuando hizo esto. El que era su marido, por decirlo así, había desaparecido prácticamente, Alicia, se había perdido la pista de él, porque ella recibió alguna información que le hizo pensar que se iba a topar con él, porque menuda historia, me parece increíble, ¿eh? Simplemente lo que
es
hay por detrás.
Es que eso hay que leerlo.
Claro, claro. Tenemos que leer el libro, claro, claro, es que es
ahí,
tremendo.
Claro, o sea, a ver, no, ella no era joven cuando emprendió esta aventura, no era joven. A ver, tenía 42 años,
sí,
para
sí,
nosotros
sí.
Es jovencísima,
sí, claro.
Pero para una mujer en el Ecuador de mediados del siglo XVIII no es una mujer joven en el sentido de que ella se casó, imagínate, con 14 años, es que... No podemos, como digo, extrapolar ni entender con los ojos del presente el pasado. O sea, para nosotros casarte con 14 años no fue un matrimonio obligado. Ella estaba enamoradísima de su marido, pero le sacaba, Jean Godin le sacaba 15 años a ella. Ella era una niña de 14 años, pero era bastante habitual. Ella se casó por amor, no fue un matrimonio impuesto ni muchísimo menos. Pero cuando ya se decide a embarcarse en esta aventura, ya habían pasado casi 30 años. Era una mujer ya que tenía, bueno, que había soportado muchos lances en su vida y había tenido una madurez y una serie de circunstancias muy desafortunadas que se habían producido a lo largo de esos 30 años y que a ella la empujaron también a enfrentarse o a decidir arriesgar su vida para ir en busca de su marido. ¿Por qué se separa su marido de ella? Bueno, por una circunstancia muy especial que está en la novela y que empuja a su marido a tener que irse. Y entonces, frente a esa situación y después de un tiempo de incertidumbre, de dolor, de pérdidas, ella decide afrontar esa aventura, como digo, con un cierto grado de inconsciencia, porque yo creo que en cierto modo ella no era tampoco del todo consciente a lo que se enfrentaba, y como digo, decide emprender esa aventura que se convertirá también en una lucha feroz contra los elementos y también contra ella misma, claro.
Uh-huh. Oye, le pasaron cosas muy graves ahí por el camino, ¿puedes contar alguna por el río? Que ella, porque, ¿cómo fue un poco también? Porque eso lo mezclo con otra pregunta que te iba a hacer, Alicia. ¿Cómo llegaste tú a la historia de Isabel y para investigar la vida de una mujer así, que me imagino que la documentación tampoco será muy, muy amplia? ¿Cómo fue el buceo tuyo en archivos, en viajes? ¿Cómo rebuscaste un poco ahí en la historia?
Pues a ver, la verdad es que a mí me encanta las expediciones científicas y siempre desde que estudiaba, pues bueno, pues me detenía muchísimo, pero no solo las del siglo XVIII y las ilustradas, sino desde el siglo XVI en adelante, ¿no? Porque hay una diferencia grande, las expediciones del XVI son expediciones de conquista, de colonización, de evangelización, las expediciones del XVIII como esta son expediciones científicas, con personal formado, ilustrado, con hombres de ciencias, con hombres de arte, donde van botánicos, donde van incluso, aunque la antropología no estuviera desarrollada como ciencia, donde se recogen, ¿no?, testimonios, incluso en lengua quechua. Jean Godin de Sodoné, él recogía en quechua algunos testimonios porque llegó a intentar publicar hasta el final de su vida un diccionario en quechua que nadie le publicó en Francia, nadie absolutamente. ¿Ves? Yo siempre tuve muchísimo interés por todas estas expediciones. Y en el contexto de la expedición de la Condomín, donde también me interesaba mucho la presencia de Jorge Juan y de Antonio de Ulloa, aparece la historia de que la Condomín escribe una carta a Jean Godin y le pregunta qué pasa con su mujer, qué problema ha habido, que entiende que ha habido dificultades para, bueno, pues que ha tenido una serie de problemas y de inconvenientes, y que además esto está enmarcado también dentro de la expulsión de los jesuitas del virreinato, ¿no? Y los jesuitas eran comunidades muy potentes, ella tenía mucha relación con ellos también, a través de una serie de conexiones. La Condamine escribe a Jean, a su marido, y se entera de que algo le ha pasado a esta mujer, ¿no? Y a partir de ahí yo consulto los archivos de la Biblioteca Nacional de Francia, veo las cartas en francés, compro también ediciones de estas cartas traducidas, compro la edición también de Maastricht de finales del 18, contacto además con una asociación que se crea y que conoce la vida, sobre todo de Jean, que era su marido y era el expedicionario. De ella hay más dudas, pero a través de Jean, pues pude ir a San Amán, del lugar donde era Jean Godin de Sodoné, que es una población muy pequeñita, cerca, bueno, en el Valle del Loira, un sitio precioso, con viñedos, con casas señoriales. Estuve allí, descubrí además un castillo precioso muy cerca de San Amán, el castillo de Igny, que es propiedad privada, me dejaron entrar, pude ver una vidriera, el único ejemplo artístico que se conserva de quien pudo ser, porque a lo mejor es una recreación a partir de otro grabado que encontré en un libro antiguo también que compré de principios del siglo XIX, donde se reproduce la imagen de la vidriera que está en este castillo, que es una vidriera probablemente de principios del siglo XIX, en el castillo de Igny, como digo. Y luego viajé a Ecuador, estuve recorriendo, como os decía, desde el norte, desde Otavalo hasta Guayaquil, atravesando parte de la Amazonía, viviendo de primera mano, ¿no?, con un guía nativo, cómo era la vida en las comunidades indígenas, explicándome, ¿no?, las especies de plantas, la comida, ese recorrido por los Andes, que parte hizo ella a través del río Pastaza, del Chimborazo, un volcán. Estuvimos a casi 5.400 metros con los indígenas, allí con las vicuñas, una aventura increíble, y también, de archivo, ¿no?, con la documentación que hay, que no es mucha efectivamente, pero sí que se conoce más a través de su marido y de los miembros de la expedición, que es así que fue importante, y es así, está bien registrada y bien estudiada, porque ya os digo que fue una expedición pues la más importante de la Ilustración.
Claro, menudo trabajo de campo, Alicia, nunca mejor dicho, eso fue, tuviste que investigar en muchos puntos, en muchos lugares, te obligó un poco a ponerte en el papel directamente casi de Isabel de Casamayor en esa circunstancia, eso esa parte siempre, esa ya no te la quita nadie, es algo ya que te llevas personal además.
Bueno, esa es la parte más divertida y más entretenida, porque tienes experiencias increíbles, conoces a gente muy interesante, muy generosa también. Ahí está contado todo en el epílogo y en los agradecimientos, ¿no? Todo cómo fue ese viaje, quienes me acompañaron, pues todo lo que aprendimos, todo lo que descubrimos, pero que va, no se puede ni siquiera ni medio acercar a la historia increíble que vivió Isabel, y que cuando la escribía además me daba la sensación de que esa frase de que la realidad supera la ficción aquí se hace más real que nunca, porque parece una aventura imposible de llevar a cabo, ¿no?
Sin duda, sin duda. En la parte final, ahora hablando contigo, te decía antes, Alicia, que en un recorrido así, en una aventura así, en un itinerario así, no sé, falta de comida, el propio cansancio, el ver pasar los días, los kilómetros, la enfermedad, me imagino que eso fue un cóctel también que la propia Isabel fue viviendo en su recorrido, casi obligatoriamente en una circunstancia así.
Claro, imaginaros, ¿no? O sea, imaginar, bueno, este verano con estos niños que se perdieron también en la Amazonía, ¿no? Con la diferencia brutal y absoluta de que estos niños eran indígenas, además, bueno, pues fue 250 años después, tenían conocimiento mucho más del entorno, de las plantas, de las situaciones a las que se podían ver abocados, ¿no? Pero efectivamente, imagínate, bueno, pues una persona con todas esas limitaciones que tú has mencionado, y las dificultades, como te decía, no solo del terreno, de los animales, de la dificultad que tienes de discernir tampoco, porque cuando te falta el alimento, cuando te falta la hidratación, bueno, pues uno empieza a tener también ciertas visiones, a perder las fuerzas. Luego hay infecciones, enfermedades, el famoso candirú, ¿no? Que eso se explica también en la novela, ¿no? Una especie de digamos, de insecto, ¿no? Que se introduce por los orificios del cuerpo humano, por las fosas nasales, o por la boca, o por las, y despliega una especie de pinchos que hace que se agarren a la carne y te acaba destrozando y acabas muriendo, ¿no? O cualquier, no sé, cualquier planta que pueda ser venenosa y que tú no tengas conocimiento, ¿no? O hasta la más mínima, es un entorno absolutamente singular, único y especial, pero también un entorno muy hostil y muy peligroso si no lo conoces. Entonces, todo es susceptible de causar la muerte, y esas dificultades están.
Por eso tenéis que leer, y tenemos que leer todos La criolla del Amazonas, de nuestra amiga, colaboradora, historiadora Alicia Ballina, en Plaza y Janés, que acaba de publicarse y ponerse a la venta, en este caso el pasado jueves, el día 9 de noviembre. La criolla del Amazonas, la increíble historia de Isabel Casamayor, esa primera mujer que con el trasfondo del amor recorrió el curso prácticamente del río Amazonas, desde la zona de Andes peruanos hasta la desembocadura. Impresionante historia, Alicia, ha sido un placer que la hayas presentado también radiofónicamente con nosotros, en el que es tu programa, ya lo sabes, y en esta sección tan tuya, y te mando un abrazo, dándote mucha suerte, que la vas a tener seguro, y que el libro funcione muy bien allá por donde lo lleves. Gracias, Alicia, buen viaje y mil gracias, ya sabes.
Muchas gracias a vosotros, Pablo. Si todo va bien, estaremos también en diciembre en Asturias, así que os iremos contando, porque estaremos en Oviedo y en Avilés, así que todos los que queráis acercaros, pues ahí estaremos también.
Y lo comentaremos seguro. Gracias, Alicia, hasta el próximo, un abrazo.
Un abrazo fuerte, muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Pablo.